Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, versículo 9, a otro, que dice, fe por el Espíritu, fe por el mismo Espíritu. Y en esta noche quiero que estudiemos precisamente esa palabrita, y a otro, fe por el mismo Espíritu, versículo 8, por favor, cabalmente, 9, eso mero, a otro fe. Que el Señor añada bendición a esta palabra. En el seminario, cuando uno estudia teología, le hablan acerca de los cuatro tipos de fe. Le hablan de la fe natural, se habla de la fe salvadora, se habla de la fe como fruto del Espíritu, y se habla del don de fe. La fe salvadora es la fe que se ejerce, o que se ejercita más bien, es la fe que se pone en acción en el momento cuando somos confrontados con la palabra de Dios la primera, segunda o tercera vez para recibir a Cristo. Esa es la fe salvadora. La Biblia dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esa fe, que es esa capacidad que todos tenemos de ponerla en la persona correcta. Porque hay mucha gente que tiene fe, pero esa fe la tiene puesta en situaciones equivocadas. Hay gente que cree más en los santos que en el mismo Dios. Hay personas que tienen fe, fíjate, hay gente que no conoce al Señor, no conoce a Cristo, pero van a ver a un médico. ¿Y qué dicen? Yo a ese doctor le tengo fe, dice la gente. Bueno, esa fe, que es esa capacidad, esa habilidad que Dios nos da para que el día que se nos presenta, se nos haga la presentación del Evangelio de Jesucristo, usted esa fe la pone en acción. Esa es una fe salvadora. La fe de recibir a Cristo, que es por gracia, de decir, está bien, yo le entrego mi vida, yo creo en el Señor. Como dijo aquel carcelero, vea, ¿qué haré? Para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el tipo de fe salvadora. Ahora, la fe natural, esa fe, hermano, es aquella situación que tienen muchas personas aún sin creer en Dios. La fe natural tiene que ver con el hecho de que usted se sube a un avión, usted no sabe cómo funciona el avión, usted no sabe si va a parar a otra parte del mundo. Pero usted le pregunta, ¿y para dónde va? Y usted dice, para México. Y usted se sube el avión aquí, y horas más tarde usted está bajando en México, ¿verdad? ¿Cómo hizo el artefacto para llegar a ese lugar? Usted ni se lo imagina siquiera, pero usted se levantó, preparó regalitos para su familia allá en México, hizo todas las cosas, usted se subió y se encasquetó el avión por fe, punto. ¿Ok? Es una fe natural, ¿verdad? Es esa fe natural de que usted siembra, y se prepara porque usted va a cosechar, ¿verdad? Usted dice, no compro frijoles, dice el hermano Mario, porque yo sé que voy a cosechar frijoles, ¿verdad? Entonces, no, pues, hablando de frijoles, hay que compartir de los frijolitos, ¿ok? La fe es esa que usted sube un switch y sabe que se va a encender la luz, ¿verdad? Si a usted le preguntan, a ver, cuénteme, ¿cómo funciona eso? Usted dice, yo qué sé, ¿verdad? Yo nomás subo aquí, mira, hay luz, ¿verdad? Es esa fe natural que se vive todos los días. Ahora, hay una fe, la tercera fe de que le enseñan a uno en el seminario, es la fe que surge como fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, esa es la tercera fe, que surge como parte del fruto. ¿Para qué sirve esa fe? Es la fe que nos ayuda a permanecer. Es la fe que nos ayuda a perseverar en el Evangelio. Hay cantidad de gente. Hoy le decía a una persona, si es que por nuestra iglesia literalmente han pasado cientos de personas, pero cientos. Pero esta fe, que es el fruto del Espíritu, es la que nos hace permanecer. Porque tenemos fe. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Ok? No es la fe salvadora, no es la fe natural, es el fruto del Espíritu. Y esa fe es la que crece a medida que avanzamos en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de la palabra. Una persona que viene a la iglesia y le pasó algo con su niño allá en la escuela dominical y dice, yo ya no pongo un pie más en esta iglesia. Esa persona no tiene esa fe que es fruto del Espíritu. No la tiene. ¿Por qué? Porque su criaturita vale mucho más que el Evangelio, vale mucho más que su fe, vale mucho más que su crecimiento, vale mucho más que cualquier cosa. Pero aquella persona que viene a la iglesia y resulta que se encuentra con una señora malcriada, que le quite el asiento, que la empuja por un lado, que se mete en la cola para las pupusas allá abajo, y usted ha pasado un montón de situaciones como esa, pero usted dice, no, yo de aquí no me muevo, Dios guarde, ¿verdad? Yo necesito de mi Señor. Porque esa es la fe producto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, la que nos hace, pasamos circunstancias, y dejemos eso. Hay personas que se han alejado del Evangelio porque se les murió un familiar, se les murió un ser querido. Se les murió. Y dirán, ah, no, a mí Dios me quitó a mi mamá. Y por eso ya no voy más a una iglesia. No tiene la fe que es producto del fruto. ¿Ok? Usted viene a la iglesia y se da cuenta que hay personas que no viven como deberían de vivir. Aquel que no tiene fe dice, ah, no, yo me decepciono cuando veo el mal testimonio de los hermanos, por eso mejor ya no voy. No tiene fe. El que tiene fe dice, yo no vengo a ver la vida de los hermanos, yo vengo a adorar el nombre del Señor y a aprender de su palabra. Ese ya tiene que ser producto del Espíritu. Ve, como uno de los elementos del gozo, ¿verdad? Y eso ya lo estudiamos y ahí están, pues, están en internet también y usted los puede llevar a su casa con la hermana encargada. Ese gozo que es producto de la salvación, que nosotros no debemos nunca permitirle ni a nada ni a nadie que nos lo quite del corazón. Ninguna circunstancia, ningún hermano malcriado, ninguna hermana malcriada, ninguna tribulación en la vida, ninguna situación que pase a mi alrededor, nada. Yo no debo permitirle, como cristiano que soy, que ninguna de esas cosas me quite el gozo de mi salvación. Dios me dio ese gozo y yo lo voy a vivir y lo voy a disfrutar el resto de mis días hasta que el Señor me lleve a su presencia. Podemos tener momentos tristes, ¿ok? Podemos tener ciertas dificultades, pero yo no voy a permitir a ninguna de esas cosas que me lleve a un punto de depresión, ¿no, Señor? ¿Por qué? Porque la plenitud de la presencia de Dios es la que produce un gozo inefable en la vida del cristiano. Entonces, ahí tenemos la fe natural, tenemos la fe salvadora, tenemos la fe como producto del Espíritu, permanecemos en el Señor, ¿ve? Algunos tenemos ya años en el Evangelio, 30 años, 40 años, nunca nos hemos apartado, bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Mira, el fruto del Espíritu, yo le decía a una persona que me encontré hace unos días, bueno, él no está viniendo a la iglesia, y le dije yo, bueno, ahí me invitas cuando te cases, le dije a la persona, porque tengo entendido que estás saliendo con alguien. Sí, me dijo, estoy saliendo con alguien. Pero esa persona con la que está saliendo no es creyente. La persona que tiene fe en el Espíritu es aquella que dice, yo no voy a hacer eso porque eso va en contra de la palabra. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Mi fe es mucho más importante que tener que casarse con un inconverso, aunque esté muy desesperada. O sea, aguanta la desesperación, ¿me entiendes? Dice, no. Prefiero que me deje el tren a irme en el vagón equivocado. O se va a quedar como mucha gente, ¿verdad? Que, ay, dice, bueno, pues, si lo único bueno que tengo de mi matrimonio son mis hijos. Sí, pero ese no era el plan A de Dios para su vida. Que usted aparezca diciendo, lo único bueno son mis hijos. Este viejo lo quiero matar, pero ni modo. Ese no es el plan de Dios. Entonces, esa fe como producto del Espíritu es la que nos hace permanecer en el Evangelio. Ahora, quiero hablar acerca de esta fe, hermanos, que es importante entenderla. Es importante que entendamos que en el versículo 9, bueno, capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, de la Epístola de los Corintios, nos habla de los dones del Espíritu. Lo hemos venido leyendo. En el versículo 8, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Pero notemos algo, no nos define qué significa eso. No nos da una explicación. El apóstol nos dice, miren señores, la palabra de ciencia quiere decir esto, quiere decir aquí, quiere decir allá. No nos dice, mire, la palabra de sabiduría, que, y mucho menos dice a otros fe. ¿Cómo podemos saber a qué fe se está refiriendo en este caso? Como don de fe. Y es fascinante. Y me gustaría que juntos pudiéramos introducirnos dentro de esta palabra y poder descubrir de qué se trata. Algunos, hermanos, porque he leído cantidad de cosas. John MacArthur Jr., por ejemplo, dice que este don de fe es una confianza fuerte e inmovible en Dios en medio de circunstancias difíciles. Pero a mí se me hace que esto es un poquito más como la fe que es producto del fruto del Espíritu, ¿verdad? Hay situaciones en la vida que están fuera de nuestro control, no podemos hacer nada. Y hay que dejárselas a Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Hay que confiar en el Señor. No puedo, yo no puedo cambiar mis circunstancias. ¿Ok? Nosotros los creyentes somos llamados a cambiar aquellas cosas que nosotros podemos cambiar. Pero hay situaciones en la vida, eventos en la vida, que están fuera de mi alcance. ¿Qué puedo hacer yo? Fuera de mi alcance. Su mujer le dice a usted, ya no te amo. Ya no te quiero. Y usted, pero mira que estamos casados, que no te das cuenta, mira que está el video. Mira lo que dijiste. No, no quiero saber nada, ya no te amo, no siento nada por ti, no quiero. ¿Qué puede hacer usted, pues? ¿Qué puede? Usted se arrodilla, usted llora, usted clama, usted gime, usted busca la presencia del Señor, usted esto, lo otro, aquí, allá. No pasa nada, ¿por qué? Está fuera de su alcance. Fuera de su alcance. ¿Qué va a... Y ponerse como algunos, ¿verdad? Es que si me dejan me muero. Whatever. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde tenemos que agarrarnos fuerte de la mano de Dios y entender que nuestra ancla, nuestra fuerza viene de Dios, no de ninguna persona. Viene de Dios, no de ninguna persona. Y escúcheme esto, porque ni de nuestros hijos siquiera. Yo sé que a los hijos se les ama entrañablemente. Pero ahí no está la fuente de nuestra fortaleza. La fuente de nuestra fortaleza está en Dios. Y debe estar siempre puesta en Dios. Ahora, el don de la fe, dicen otros autores, puede ser definido como un don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios. De modo que pueden asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Ahora, por ejemplo, le voy a mencionar algo, pero y esto yo no creo que sea don de fe, sino más bien que es producto del fruto del Espíritu. Yo creo, pero ciegamente, a todas las promesas que están en esta Biblia. Ayer estaba con una familia en la noche, y estaba explicándole cómo Cristo se va a venir a recoger su iglesia y se va a posar en las nubes y cómo los muertos van a resucitar. Entonces, hay gente que se le queda viendo a usted así como diciendo, híjole, hermano, ¿de cuál habrá fumado este brother, verdad? Y los muertos van a resucitar, sí, y el Señor va a estar en las nubes. Y vamos a escuchar una trompeta porque se va a escuchar la final trompeta. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Yo creo eso. Yo lo creo. Lo creo, pero con toda mi alma, con toda mi vida lo creo. No dudo bajo ningún punto de vista lo que la palabra está diciendo. Como de igual manera yo creo los principios divinos, ¿me entiende? Que si usted siembra generosamente, usted va a cosechar generosamente. Yo lo creo con toda mi alma. Yo creo que es así. Y no solamente eso, lo he experimentado. Entonces, estas cosas yo las creo. Pero no considero que eso sea el don de fe. Me gustaría, más bien, explicarle algunas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento que podrían considerarse un don de fe, y partimos de ahí el análisis. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Es Homero. Para que tengamos una idea, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, dice la palabra así en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, mire usted, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. ¿Qué dijo ese hombre? Bah. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Iglesia, ¿y qué fue lo que pasó? No llovió. Ese es un don de fe. ¿Ok? Ese es un don de fe. Elías va donde el rey y le dice, pues ¿sabes qué? No va a llover hasta que yo diga. Y no llovió, mi hermano. Ahora, con esto quiero que comencemos a analizar la situación. Dos cosas en primer lugar, que quiero que las veamos. La primera de esas es la vigencia del don. La vigencia. ¿Está vigente? ¿Es un don permanente? ¿O usted conoce a alguien que haya hecho esto? ¿Conoce a alguien que haya dicho, detente sol? Y que se detiene. ¿Ok? En la Biblia tenemos ese caso. Este Elías Tisbita que dice, pues no va a llover, y no llovió. Ese es un don de fe. Ahora, primera cosa, la vigencia. En segundo lugar, me pone a pensar, y no encuentro la respuesta, si el don de fe es un don que Dios te da para ser utilizado en múltiples ocasiones, o simple y sencillamente es un don que tú puedes utilizar una vez, ejercer ese don, practicarlo y se acabó, y nunca más volver a utilizarlo. Por ejemplo, por decir algo, el caso de Daniel y los leones en el foso, ¿verdad? Un señor, por favor, tapale la boca a los leones. Y se las tapó. Yo tengo miedo hasta de ir al zoológico, ¿me entiendes? Entonces, a ese tipo de cosas es a la que yo me refiero. Situaciones, circunstancias, donde se te presenta algo y tú tienes la fe completa que el Dios de los cielos va a mostrar su poder, su magnificencia en un momento determinado. El don de fe. Entonces, yo no quisiera en este momento decirle a usted, mire hermano, este don ya no tiene vigencia, este don se acabó, no lo hemos visto más. Por ejemplo, ¿se acuerda usted lo que pasó el mismo Elías? Ahora aquí tenemos hablando del don de fe, ¿verdad? Era el profeta del Señor. ¿Se acuerda usted cuando Elías se iba a enfrentar a los profetas de Baal? Imagínate lo que dijo Elías. Le dice acá, mire, hagamos una cosa, dice. Vamos a partir dos dos bueyes. Vamos a partir dos bueyes. Ustedes lo parten uno por allá, yo parto el otro por acá. Lo vamos a sacrificar, pero eso sí, dijo Elías, no le pongan fuego abajo del altar. Y dice la escritura, hermano, que los profetas de Baal partieron el buey, lo pusieron encima del altar, y como Elías dijo, no le pongan fuego. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a partir un buey, lo voy a poner en un altar, y no le voy a poner fuego. Entonces dijo él, vamos a hacer una cosa. Ustedes pídanle a su Dios Baal que mande fuego del cielo y que queme el sacrificio, que queme el buey. Y yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que mande el fuego, ese es el Dios verdadero. Bueno, dice, hagámoslo. Dice la palabra del Señor que los profetas de Baal comenzaron a rogarle a su Dios. Comenzaron a gritar frenéticamente. Y el Elías, hermano, tan terrible, que se comenzó a burlar de ellos. Y le decía, grítenle, hombre. Quizás está dormido su Dios. Quizás anda haciendo un mandado, debe estar ocupado. Dice que se rasgaban, hermano, se sajaban estas personas hasta derramar sangre. Y llegó el mediodía y no pasó absolutamente nada. Entonces Elías dice, bueno, ahora me toca a mí. Y tenía ya el buey partido en pedazos encima del altar que había sido destruido antes. Y todavía dice Elías, miren, ¿saben qué? Dice, antes de orar, hagamos una cosa. Échenle agua, dijo. Y le trajeron y echaron agua. Es más, dijo, ¿saben qué? Échenle otra vez. Y yo, tres veces le echaron agua, que dice la palabra de Dios, que se mojó la leña, se mojó el sacrificio, se mojó el altar, se mojó todo. Y entonces Elías volvió los ojos al cielo y dijo, Dios de Abraham, Dios de Jacob, yo te ruego que quemes este sacrificio. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cayó fuego del cielo. Y no solamente quemó el sacrificio, sino que absorbió toda el agua que estaba alrededor del sacrificio. Y todo el mundo dijo que a partir de ese momento que creían que Jehová Dios era verdaderamente el Dios de los cielos y de la tierra. Ese es un don de fe. Ahora, le hago la pregunta a usted. Ahora, fíjate, yo no quiero en esta noche parecer tan drástico en una situación como esta, de decir, hermano, eso ya no existe más, porque hay ciertas partes en este mundo donde están pasando milagros, hermano. Especialmente en el mundo musulmán. Dios está revelándose muchísimo a esta gente y esta gente está, bueno, una cantidad de cosas que están pasando. Dios se revela, Dios se manifiesta, pero en nuestro diario vivir, mis queridos y amados hermanos, usted me dirá, ¿conoce a usted a una persona que puede hacer algo similar a esto? Ahora, recordemos una cosa. Cuando nosotros echamos un vistazo a cada una de estas situaciones, nos damos cuenta que Dios tuvo un propósito divino para poder hacerlo. ¿Por qué querría Dios darle a una persona en nuestros tiempos el don de fe? Que todo lo que yo diga se cumpla. Y usted dice, haz muda a mi mujer, Señor. ¿Con qué propósito, dígame usted? ¿Para que no hable? Pues ya sabemos, pero ¿por qué? ¿Para qué quiere usted eso? Si es que las cosas que usted diga, eso le va a ocurrir, ¿para qué? Como yo le decía a alguien hace unos días, y mire, hermano, hay que tener cuidado con tantas y tantas y tantas cosas. Yo eso lo dije en los estudios del día miércoles. Dios no está interesado en revelarle el futuro a nadie. Nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Quién va a ser el presidente en los Estados Unidos? Y si usted vive aquí, ¿qué le importa lo que está pasando allá? Si queda uno, queda el otro, y entonces... ¿Qué no quiere? ¿Qué? Ahora, y si no queda el que usted quiere, ¿qué? Y aquí, mire, hermano, en este país para atrás vamos nosotros en cuestión de los evangélicos. Si el primer ministro que salió era evangélico, Mr. Harper, evangélico. Y ahora, ¿verdad? Me reservo mis comentarios por cualquier cosa. Para atrás aquí en este país. Pero aquí viene la situación. Nuestra confianza no está puesta en el Señor que está en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Él sigue sentado en el trono, mis amados hermanos. Dios sigue siendo Dios. Y esa es nuestra confianza. Aquí podrá pasar lo que quiera pasar. Al igual que en los tiempos de Nabucodonosor. Daniel seguía abriendo la ventana y Daniel seguía orándole a su Dios sin importar los decretos, sin importar las leyes, sin importar esas cosas. Él seguía adorando a su Dios. Y ahí está nuestra confianza. Y mire, y una de las cosas que me encantan, que tiene que ver muchísimo con la fe también, es cuando se presentan los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y lo meten al horno de fuego. ¿Se acuerda de esa porción? Hay una porción a mí que me fascina, cuando le dicen al rey, mira rey, nosotros no vamos a adorar tu imagen. El Dios de los cielos nos puede librar. ¿Y sabe qué dice después? Y si no nos libra, tampoco te vamos a adorar. Como diciendo, cualquier cosa puede pasar, hermano. Si nos libra, gloria a Dios. Pero si no nos libra, tampoco. Ni vamos a dejar de creer en el Señor. Entonces, esto es una cosa que hay que tomar en consideración. Ahora, me gustaría que
Bueno, esto usted lo conoce. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, ¿se acuerda usted que tenemos el The Hall of Fame, le dicen algunos, ¿verdad?, de la fe, donde encontramos a personas que ejercieron este don de fe? Hermano, aquí viene una situación. Por ejemplo, Dios le dice a Noé, quiero que construyas un arca. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 120 años aproximadamente. ¿Usted lo haría? Dígame. ¿Y sabe qué hizo Noé? Le hizo caso a Dios. Y se voló 120 años construyéndola. Y se salvó él y su familia. Por la fe, dice la Escritura, Abraham creyó que sería padre de multitudes. Aun cuando a su mujer ya le había cesado la costumbre de la mujer. Y no es que ella no hablaba, sino que es otra cosa la que está hablando. La costumbre de la mujer. Ya no podía tener hijos. Sin embargo, él dijo, si Dios prometió, yo lo creo. Si Dios prometió, yo lo creo. Por la fe, dice la palabra. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe se abrió el Mar Rojo. Por la fe se taparon bocas de leones. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento y veamos cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo con relación a esta fe a la que nos estamos refiriendo. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Esta porción de la Escritura nos habla de un muchacho que estaba endemoniado. En el versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, pon atención a lo que está hablando Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Y qué va a pasar? Dice el versículo. Y se va a pasar. Y nada os será imposible. Entonces, si volvemos un poquito a volver un poquitín a la definición que le di hace un momento. Este es el don de fe. ¿Se acuerda usted de esa ilustración tan vieja? De una señora que había estado en un culto y había escuchado un culto de fe, y la mujer salió llena de fe de esa iglesia ese día. Y ella se fue a su casa y abrió la ventana, y enfrente de su ventana había una montaña. Y la señora le dijo, se puso a orar delante de Dios y le dijo, mañana cuando yo me levante, yo quiero que esta montaña no esté aquí. Había salido llena de fe la señora. Y cerró la ventana. El siguiente día abre la ventana y adivíneme qué. Ahí estaba la montaña. Entonces la mujer le dijo, yo sabía que no te ibas a mover. Ese es el problema que tenemos. Yo sinceramente digo, porque ¿para qué le voy a mentir? Si nosotros nos introducimos a la realidad bíblica, la pregunta es, ¿por qué quiero yo que se mueva la montaña? Algunas personas han querido traer esto a la práctica, de poder decir, no, es que mira, no está hablando de una montaña literal, está hablando de una montaña de problemas, una montaña de dificultades. Eso no es lo que el Señor dijo. Eso no es. Y sabe, cuando Jesús caminó sobre las aguas, recuerda usted, lo vieron caminando sobre las aguas. Es más, los discípulos supersticiosos, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! Imagínate esto del Andecojute. ¡Un fantasma! Y luego aparece Pedro. ¡Si es que eres tú! ¿Qué dijo? ¡Haz que yo camine sobre las aguas! ¿Te das cuenta? O sea, el Señor le dijo, bueno, si tú crees que puedes caminar sobre las aguas igual que yo, éngache, comience. Y yo les he dicho a ustedes que yo no envidio a Pedro para nada. Pero él por meque, ¿verdad? El Pedro por siempre de lengua larga. Yo no, mijo. Yo le digo, no, Señor, yo creo 100% que eres tú. Yo aquí, de aquí no me muevo, mijo. No tengo ese problema de si es que tú eres, si tú eres Jesús, haz que yo camine. Pero entonces el Señor lo que estaba haciendo en este momento determinado es decir, Pedro, no es común que una persona camine sobre las aguas. No es común. Pero si tú quieres ejercitar esa fe, camina. Y se bajó, hermano. Una pregunta. Vamos a ver qué tan honestos somos. Sin decir nada, no menciono ninguna palabra, solamente levante su mano nada más. ¿Quiénes de todos los que están aquí se hubieran bajado de la barca igual que Pedro? Levante la mano. Dos personas. Quiero ver cuántos no se hubieran bajado. Y este que usted conoce las aguas, ¿verdad? De todos los mares. Por eso, ahí está, pues él la conoce. Por eso dice, no, ni, yo peor, hermano. Ya está para subirme a la tina, tengo miedo, imagínense ya en el mar. Y primero, hay que tantear a ver cómo está el agüita ahí, ¿verdad? Ya no se diga. Pero al punto que le quiero llevar es a este punto de situaciones en la vida que no son normales. No son normales. Estoy exponiendo cosas, ¿ok? Las estoy exponiendo porque al igual que usted, yo tengo inquietudes también. Y no quiero ser dogmático en esta noche. Porque las mismas inquietudes tengo yo. Y no me gustaría parecer que yo sé todas las cosas y decirle cosas que no son. Pero cuando yo pienso en una situación como esta, yo estaba escuchando a un pastor hace unos días que dijo cosas como esta. Cuando nosotros queríamos comprar, dijo el pastor, este lugar en el que estamos, a mí me dijeron que costaba 100 millones de dólares, dijo el pastor. 100 millones de dólares. Entonces, cuando usted escucha una cosa como esa, usted dice, wow, ese es un don de fe, mijo. ¿Ok? Ese es un don de 100 millones de dólares. Cada quien sabe hasta dónde, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Fíjate, porque estamos analizando estas cosas juntas. ¿La fe o el conocimiento de lo que una iglesia puede producir? Cuando yo escuché esa parte de esa persona, dije yo, de plano, ese es un don de fe. Y como estaba, estoy preparando todo esto ya hace días, yo, comprar un lugar que cuesta 100 millones de dólares, hermano. Yo no puedo ni escribirlo siquiera, pues. Sí puedo, pero digo, ¿verdad? Así de voladita. No, tengo que pensar un poquitito. Pero en el momento, el hombre comienza a decir, bueno, dice, yo aquí tengo jugadores de fútbol americano, fútbol profesional. Aquí tenemos a una persona que acaba de firmar un contrato por 300 millones por 3 temporadas. Aquí tenemos a fulano de tal que gana no sé cuánto. Aquí tenemos a Mengano. Entonces, cuando él comienza a dar toda esa explicación, entra mi inquietud y digo, ¿es eso un don de fe o es una evaluación de lo que usted sabe hasta dónde la iglesia puede llegar? A eso me refiero. ¿Ok? Saber evaluar, decir, no, mira, ¿cómo entra esta congregación? Yo voy a un edificio y me dicen a mí, digo, pues, es válido también decir esto. ¿Ha sido falta de fe mía? Probablemente. Pero tampoco ninguno de ustedes ha surgido con otra cosa. Yo voy a un lugarcito ahí. Yo me acuerdo, mire, donde estaba el Canadian Tire, aquí sobre la Kingsway. Ok. Cuando lo comenzaron a ver, yo fui. Gran galerón, yo fui. Y yo pregunté y dije, mire, ¿y cuánto quieren por esto? Por eso estaban pidiendo 57 millones de dólares. 57. Si yo hubiera tenido el don de fe, hermano, en ese momento, yo digo, y solo eso quieren, ¿verdad? Esa es la cuestión. Yo no lo tuve, pero tampoco ninguno de ustedes. Al contrario, algunos me mandaron a mí. mire, pastor, vaya, fíjate que hay un rótulo ahí. Y dije, ¿usted no se bajó a preguntar? No, no, yo no, pastor, usted vaya, ¿verdad? Si van a enchuchar a alguien, que sea usted, no a mí. Esa es la situación. Pero cuando yo vuelvo a esta situación de Pedro, que Jesús camina sobre las aguas, lo que Jesús le pide a Pedro que haga es algo fuera de lo normal. Jesús viene caminando sobre las aguas. Y Pedro, si tú eres el Señor, haz que yo también. Dale pues, ejercita tu fe. Al fin y al cabo, Él es Dios. Y por eso me llama la atención que Pedro se bajó, hermanos, y comenzó a caminar. Eso es loable, ¿me entiendes? Porque, repito, algunos de nosotros no lo haríamos. Y bueno, el Señor está diciendo, si tuviera fe, y luego dice, como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es el más pequeñito de todos los granos que existen en el mundo. Si tuvieras ese granito de mostaza, tu fe fuera así como ese granito, ¿qué cosas no podrías hacer? Dice la palabra. Ahora, yo no quiero que salgamos de aquí todos tergiversados y diciendo, ay, Dios mío, no tengo fe. No, la fe la utilizamos para un montón de cosas. Simplemente, yo pensaba, simplemente poner la alarma hoy en la noche es un paso de fe. ¿Quién le dice que la va a oír mañana en la mañana? ¿O se va a levantar, a ver? Dígame. Y yo que acostumbro todas las santas noches, acostumbro a que en la noche yo saco mi camiseta, saco mi ropa interior, yo la pongo en el baño, en la noche, para el siguiente día en la mañana. Esa es fe, ¿me entiende? Es decir, mañana amanezco, che. Vea, por lo menos que está mi ropita, ¿ve? Esa es fe. Pero ya este don de fe, de llegar a lo máximo, es decir, de mover montañas, de hacer cosas extremadamente extraordinarias. Hay personas que han hecho cosas increíbles, hermano, en este mundo. Y lo han creído y las han hecho. En Lucas 17:6, el Señor vuelve a decir lo mismo. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Y el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y mire lo que dijo el Señor, y les va a obedecer. Entonces la pregunta es, ¿esto que el Señor dijo? Yo imagino la cara de los apóstoles cuando el Señor le dijo esto. Híjole, hermano. Decirle a este árbol, desarraiga, arráncate, quiero que te plantes en el mar, y usted ver el árbol que se levanta y se va para el mar, ahí te quedas. Y usted dirá, pero a mí ni mi perrito en mi casa me hace caso, pastor. Es más el que yo tengo, Dios mío. Bueno. Vámonos a otra porción de la Escritura, Mateo capítulo 8, versículo 5, creo. Mateo capítulo 8. Veamos esto que pasó acá, que también es una cosa maravillosa. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Varias cosas importantes en estos dos versículos. En primer lugar, un centurión. Estamos hablando nosotros de un hombre de los romanos, ¿okay? un capitán, por decir algo. Preocupado por un criado. Un hombre que mostró compasión por un criado. Ya eso ya tocó el corazón del Señor. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y luego el centurión respondió y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, volvemos a la misma situación. Ahora, la próxima semana, o la próxima, vamos a hablar acerca del don de sanidad. Donde nos vamos a dar cuenta nosotros que no es la voluntad de Dios que todo el mundo sane. Vamos a estudiar esa famosa teología de que Dios quiere que todo el mundo esté sano. Volvemos a la fe otra vez. Porque, hermano, miren, le repito, no quiero que usted salga aquí todo tergiversado, ¿verdad? Decir, bueno, pastor, yo tengo una enfermedad, yo estoy orando a Dios y pidiéndole al Señor que me sane y pidiéndole al Señor, pero Dios no me sana, pero yo estoy seguro. Hay personas que son así. Yo he conocí un pastor un día que tenía una enfermedad grave. Y dijo, no, yo no voy a ir al doctor porque a mí Dios me dijo que me va a sanar. Y todo el mundo, pero mire, hermano, usted debe, no, Dios me va a sanar y Dios me va a sanar. Y se murió. Uy, la hermana. Sí, se murió. Entonces, ¿qué pasa? También volvemos a lo mismo, ¿verdad? No se trata de entender estos principios, de decir, hay personas que están enfermas, que simple y sencillamente no es la voluntad de Dios. Pablo era uno de ellos, y el Señor Jesús, Dios le dijo, bástate mi gracia. 3 veces se le he pedido a Dios, bástate mi gracia. Hay ciertas cosas que nosotros desconocemos y no podemos meternos en ellas. Dios dijo y se cumple, hermano. Ahora, si usted de las personas que sale de aquí y dice, yo tengo la fe que esto va a pasar, yo tengo fe que esto va a suceder, yo tengo fe, gloria al Señor, bendito el nombre de Dios. Y ojalá en esta congregación alguien pudiera surgir con esa fe, ¿me entiende? Alguien pueda surgir con esta fe, como la de este hombre. Sí, le dijo el Señor, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. No es necesario, le dijo el hombre. Y mire, con solo que digas la palabra, yo estoy seguro que mi siervo va a sanar. ¿Qué contestó el Señor, hermano? Y dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, mire usted, pocas veces encontramos cosas como estas en el Nuevo Testamento. Pocas veces vemos a Jesús maravillado, hermanos. Y mira este versículo, dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esta era una vergüenza para los judíos. Porque estaba hablando de un soldado romano. ¿Qué se requiere para que Jesús pueda decir estas palabras de nosotros? Yo tengo fe. No, yo tengo fe. Y a veces utilizamos la fe para cuestiones triviales, ¿no es cierto? Pero cuando se trata del engrandecimiento del Evangelio, cuando se trata de cosas por la fe que hemos depositado en Dios y sabemos que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que Dios nos va a hacer ese milagro, si usted tiene esa fe, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y hermanos, yo he visto personas y he visto situaciones de donde la fe se ejercita, la fe se pone en práctica y Dios ha hecho milagros. Y yo quiero que tengamos esa fe nosotros. ¿Me entiendes? Yo quiero que tengamos esa fe. Por ejemplo, le explico, cuando hablamos acerca de estas situaciones que tienen que ver con la fe. Yo pienso que un creyente debe tener fe en todas las circunstancias que pasan en su vida, hasta el último instante de su existencia. Hasta el último. Confiar en Dios que sí. Confiar en Dios que se va a resolver ese problema. Confiar en Dios que va a sanar. Confiar en el Señor que sí. Nunca se dé por vencido, jamás. De decir, no, pues la verdad que yo le pedí a Dios y al igual que Pablo le digo, bástate mi gracia. Yo creo que a mí Dios me dijo lo mismo también. Yo por eso ya ni oro por esta enfermedad. Yo pienso que esa es una actitud derrotista. Yo pienso que usted debe de confiar en Dios todos los días de su vida y clamar y pedir y suplicar y rogarle a Dios por esa enfermedad que tiene. Y si usted entra al hospital porque tiene un cáncer, entra al hospital por la razón que sea, o confiar, clamar, pedir y decir, Dios mío, yo sé que tú me vas a sacar de aquí. Y si su médico le dice, Señor, usted está delirando, su cáncer es terminal, usted poder contestar y decir, es que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Nosotros no dictaminamos cosas por lo que vemos, sino por lo que no vemos, por la fe que tenemos. Hermanos, y usted sabe, que no es la primera vez que hemos visto personas que han sido declaradas libres de cáncer para gloria del Señor. Y los médicos han dicho, lo curioso es que no hay ni un vestigio siquiera en su cuerpo de que usted tuvo cáncer alguna vez. Por personas que han creído al Señor, y yo creo, y Señor, voy a pedirte, voy a clamar. Y el Señor dijo en esta porción de la Escritura, se maravilló. Ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Ahora, aquí viene la pregunta, porque le dije, le voy a poner sobre la mesa todas estas cosas. Una cosa que yo no sé es esta. Se sanó el siervo, el criado, se sanó. Pero lo que yo me pregunto es, ¿será que este hombre, será que este soldado habrá seguido ejercitando su fe? Es la pregunta, porque la Biblia no nos dice. ¿Será que este hombre esa noche se fue a la cama pensando y diciendo, qué interesante lo que me dijo Jesús, que estaba maravillado de mi fe, que en todo Israel no había encontrado una fe como la mía? Me imagino, me pregunto, hermanos, ¿verdad? ¿Será que este hombre se había enfrentado a alguna otra situación en la vida donde tenía que haber puesto su fe a trabajar? Esa es la cosa. Yo les conté a ustedes de un hermano que pasó litigando por 20 largos años una urbanización allá en mi rancho, que el banco se la quitó, y se la quitaron ilegalmente. Y él fue a la Corte Suprema, y fue y buscó abogados, y buscó esto, y buscó lo otro, y bueno, y apareció por ahí un fiscal, y el fiscal decía que no, y que esto, y que lo otro, y el hombre batallaba y luchaba, y yo les conté a ustedes que él llegó un momentito que le puso a esa urbanización Lázaro. Y él me decía, es que está muerto, pastor, pero va a resucitar. Un día va a resucitar. Y no me canso y no me voy a cansar. Un día va a resucitar. Y pasaron 10 años, hermano. Y pasaron 14 años. El fiscal se murió. Pusieron a otro y le dijo, vamos a tener que comenzar desde el principio. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¿Y qué va a hacer? Pues ni modo, dijo, comenzamos desde el principio. Y el abogado de él se retira. Y se busca otro abogado. Hermano, hasta que el banco le regresó a este hombre, no solamente le regresó los terrenos, sino que le pagó los intereses de los 20 años a este hombre. Y es un hombre que está en la presencia del Señor, que amó el Evangelio, lo amó, bendijo la obra de Dios, pero con abundancia. Y él nunca dejó de creer, jamás. Y me decía, no, Dios va a resucitar. Para la gloria de Dios, duerme, me decía. Imagínense, igual que Lázaro, pero va a resucitar. Esa es fe. Nunca en la vida yo lo vi a él con una actitud derrotista. Nunca lo vi diciendo, mire, ¿sabe qué? Ay, que se queden con esa tontera. Al fin y al cabo, ¿para qué la quiero? Que se la lleven. Mañoso. Nunca. No, es mía. Y va a resucitar. Veamos otra cosa rápidamente, con esto terminamos. Hechos capítulo 3, el paralítico que se encontraba a la puerta del templo. Esto es para que usted se mida en su fe. Hechos capítulo 3. Dice la Escritura que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo, ¿verdad?, alguna monedita. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, yo les conté a ustedes que hace muchos años, yo era un chamaquito en la fe, pero me entró una onda, porque, mire, tendría que explicar muchas cosas, pero allá por 1980, más o menos, hermano, surgieron unos predicadores que andaban, y yo me convertí en el 79, entonces estaba dando apenas mis primeros pasitos en la fe, Y por eso cuando yo hablo de estas cosas, le hablo con toda la severidad del asunto, y porque yo he vivido por esas situaciones. Estos predicadores surgieron hablando de los dones de fe, y surgieron hablando de los milagros, de esto, y bueno, de tantas cosas. Entonces, un día, en una reunión, uno de estos hombres dijo, ¿verdad?, de que allá en el África se habían levantado muertos. ¿Ok? Claro, nosotros aquí, no lo, donde yo estaba, no lo veíamos. Él dijo que allá en el África, y no dijo tampoco quién, ¿verdad? Entonces, cuando yo comenzaba a dar mis pasos en la fe, yo decía, Señor, ¿será que si yo oro por un muerto se levanta? Y en aquel entonces, en mi país, hermano, habían muertos todos los santos días de la vida. Entonces cuando decían, bueno, ¿quién quiere ir a predicar? Yo voy, decía yo, ¿verdad? Pero yo nunca me atreví a decir nada a nadie. Pero yo me acercaba a la caja. Yo tocaba la caja y decía, Señor, ¿será que se levanta este? Y si lo digo sinceramente. Y iba a otro velorio. ¿Y será que se levanta este? Yo volví a ver. Le veía la cara a la persona. Este no tiene talle, pero, ¿verdad? Nunca se levantó ninguno. Ahora, usted me puede decir, pastor, pero es que usted le faltó la fe. Bueno, también a usted, pues. ¿A quién ha levantado usted? Ni una gallina siquiera que se haya muerto. Por lo menos lo intenté, ¿me entiende? Yo probé a ver qué onda, pues yo lo tocaba y decía, ¿será que se levanta este? Cuando vemos nosotros a Pedro y a Juan, decirle a este hombre con autoridad, míranos. Y el hombre está a la expectativa de una moneda. Y dice, no tengo ni plata ni oro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros a una persona? Amados, con todo el respeto del mundo se lo digo. Y esto es bien importante entenderlo y vamos a estudiar la próxima vez que vengamos a este tema. A mi esposa, ¿cuánta gente le ha orado a ella? Pastores, hermano, de toda denominación. Ahora, yo pregunto algo. ¿Cuál fe es la que está de por medio? Aquí estamos hablando con autoridad. Nosotros no vemos a Pedro y a Juan diciéndole, ah, bueno, nosotros ya hablamos, pero como vos no tenés fe, pero no te levantaste. Ellos no dicen eso. La autoridad del Espíritu de Dios, porque ese es el don de fe. Es una orden. Jesucristo caminó y cuando venía esa mujer clamando por su único hijo que había muerto, detuvo toda la procesión. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, le dijo al difunto. Y todavía dicen algunos que le dijo, a ti te digo, porque estaba cerca del cementerio. Si hubiera dicho, levántate, capaz que se levante un montón. Pero es la autoridad con lo que se dicen las cosas. Entonces yo digo, y a mí me da yo cuestión, ¿verdad? Porque claro, yo, mi esposa sabe, fuimos a mi país, gastamos todo lo que teníamos, literalmente. Toda la platita que habíamos ahorrado la gastamos allá. Hasta tuvimos que pedir prestado de todo lo que nos pasó. Doctor allá que acababa de recibir una silla de Alemania que producía una cuestión electromagnética. $100 por cada hora. Y le digo, pero las primeras 5 horas vas a sentirte bien. Se voló como 30 horas. Y para colmo, cuando ella iba para allá, iba bien. Cuando regresó, ya venía con un walker. Y cada cosa, y naturistas, y esto, y lo otro, y médicos, y lo mejor de neurología, y lo mejor aquí, y lo mejor allá. Y luego los pastores, que hablaban con una situación. Y ahí es donde, por eso dije, yo no quiero mostrarme dogmático en esta noche. Gracias a Dios, yo no he tenido la situación. Yo pido y clamo a Dios por ciertas cosas, y digo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero es ese atrevimiento, hermano, que puede ser un atrevimiento celestial. Que estas personas se atrevieron. Y le dijeron a ella, Dios te va a levantar. Al terminar el servicio en esta noche, tú vas a estar levantada. Y no pasó nada. Y yo estaba con vergüenza con ellos, ¿verdad? La han ungido, está con aceite de avión. aceite de camión, de octanaje, de no sé qué, de todo lo que a usted se le ocurra. Hermanos, tenemos que entender que Dios es soberano y las cosas que Dios quiere van a pasar y las que Dios dice no es no. Ahora, qué maravilloso sería, qué lindo sería que tuviéramos una fe como esta. Que pudiéramos tener ese don de fe. Ahora, fíjate, hablamos de la fe natural, hablamos de la fe salvadora, hablamos de la fe como fruto del Espíritu y de este don de fe. De personas que dicen y pasan. Imagínate qué lindo sería que tuviéramos ese don. ¿Cuánta gente inconversa conoceríamos en el mundo y que diríamos, ven al Evangelio y le entregan su vida a Cristo? Eso ya sería milagroso, ¿me entiendes? La pregunta ¿es ese verdaderamente el plan de Dios para este mundo? Esa es la situación. Lo que sí puedo decir en esta noche, hermanos, es que nunca decaiga nuestra fe, jamás. Jamás decaiga su fe, nunca. La fe para perseverar en el Evangelio, no matter what. Pase lo que pase, venga lo que venga, pierda lo que pierda o gane lo que gane. Nunca esa parte, jamás. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que nos ayuda a caminar. Y ejemplos tenemos, el de Job, por ejemplo, en la Escritura, de haberlo perdido todo y cómo Dios manifiesta su amor, manifiesta su misericordia y la retribución para aquel que ha confiado y aquel que ha creído en Él. Permanezca firme en el Señor. No se mueva. No se mueva. Porque Dios sabe galardonear a aquellas personas que creen que hay un Dios en los cielos. Un Dios que bendice, un Dios que recompensa a aquellos que en medio de las dificultades han estado caminando y han caminado hasta este día. Ojalá y Dios nos dé esa fe. Esa fe, yo me emociono cuando alguien viene y me dice, pastor, vamos a tener un día un templo solamente para nosotros. Yo me emociono, yo lo creo. Le digo, lo recibo. Y cuando voy a ver la ofrenda que dio el hermanito, digo, parece que no es mucha la fe que tiene el brother. Yo me emociono cuando escucho ese tipo de situaciones, cuando escucho cosas, cuando yo escucho personas que dicen, mire, yo creí que esto iba a pasar y pasó en el nombre del Señor. Yo me gozo. Y digo, gloria al Señor, gracias a Dios. Dios sigue obrando milagros. Siga soñando, hermano. Siga clamando, siga pidiendo, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Acuérdese eso. Dios es el Dios de lo imposible y Dios honra la fe de sus hijos. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre, al salir de tu casa en esta noche, Señor, queremos salir de acá con fe. Confiados en que tú recompensas a aquellas personas que creen en ti. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradarte, Señor. Nosotros queremos creer que todas las cosas en Cristo son posibles. Aquel que está enfermo, clamamos en el nombre de Jesús con fe, Señor, sabiendo de que tú nos vas a librar. De que saldremos adelante de esa tribulación por la que estamos pasando. Que vamos a seguir adelante en medio de ese problema terrible por el que estamos viviendo. Que tú estás delante de nosotros como poderoso gigante. Lo creemos, Padre Santo. Sabemos que tú guías nuestros pasos. Padre, como dijeron tus apóstoles, auméntanos también a nosotros la fe. Danos esa fe, Señor, que mueve montañas. Esa fe que cree en ti en todos los aspectos de la vida. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en el matrimonio con los hijos. Auméntanos la fe, Señor. Auméntanos la fe. Mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, ahora es el momento de poner en práctica la fe. La fe es acción. La fe es acción. Si usted nunca ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo ahora, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero lo quiere hacer hoy. Si hay alguna persona, venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su vida al Señor. Si estamos en familia, le damos gracias a Dios y queremos darle la oportunidad a las personas que nos miran por internet. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, esta noche es una buena noche. Ábrale su corazón al Señor y dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados, abro mi corazón, te recibo como el salvador de mi alma, como el salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración sencilla, pero poderosa delante de Dios, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, bendice a tu pueblo, llévanos con la paz y la bendición de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.